Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros la ingeniera Maridel María Martínez Barreiro. Buenos días, Maridel, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, Maridel, bienvenida. La ingeniera Maridel es egresada de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán en la licenciatura de Ingeniería Civil. Y quisiera que ella nos comente el nombre de su maestría. Es una maestría muy diferente para los ingenieros, muy interesante. A mí siempre me han gustado mucho los métodos alternativos. Uh-huh. Investigué de manera particular. ¿Pero cuál es su maestría, Maridel?
La maestría se llama Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, pero el enfoque es en conservación de patrimonio cultural. Es una maestría que está enfocada para arquitectos, diseñadores industriales y diseñadores gráficos, pero pues la verdad es que como tiene muchas líneas o tópicos, tiene casi 7 tópicos, puede entrar pues, cualquier persona. O sea, realmente es multidisciplinario, transdisciplinario. Entonces es muy interesante.
Por lo que he leído en tu currículum y lo que quisiéramos hablar en esta serie que estamos haciendo es sobre diferentes cosas que ustedes, los jóvenes egresados, están haciendo. Estás haciendo construcción con métodos alternativos. Uh-huh. Es muy interesante porque no es un campo al que nos apliquemos todos los ingenieros. ¿De dónde surgió la idea, Maridel?
Sí, justamente era lo que le estaba compartiendo a mi compañera, ¿no? Que me parece muy interesante que yo... o bueno, que platicáramos y que haya este diálogo, ¿no?, entre ingenieros, porque mayormente las conversaciones o los temas surgen entre los de mi misma área y particularmente los arquitectos son los que se inclinan más por este tipo de construcción.
No sé, pero si por casi siempre porque están pensando en cómo se va a ver
el diseño,
o qué va a pasar
exactamente,
por el diseño,
exactamente. Sí, exacto, yo eso es lo que creo, ¿no?, y pienso. Probablemente. Pero bueno, ¿cómo surge? Pues es que desde en la licenciatura, desde varias áreas, te empiezan como a meter o introducir los temas sustentables. Uh-huh. Tal vez directa o indirectamente, ¿no? Y a mí me empezó a interesar desde el área personal, desde cómo yo vivo mi día a día, hasta cómo yo puedo implementar esta inquietud dentro de la profesión. Uh-huh. Y aparte, conforme vas creciendo, como que te vas volviendo como más consciente del entorno, ¿no?, y de lo que sucede. Entonces me voy dando cuenta de la problemática que empieza a surgir o que surge en la industria de la construcción. Uh-huh. Y pues me da el interés por querer generar un cambio en eso, ¿no?, y empezar a ver de qué forma yo puedo irme tal vez por otro lado para apoyar tal vez este tipo de problemáticas ambientales. Uh-huh. Dentro de la construcción. Entonces, más o menos como a finales de la carrera, cuando empiezas a ver las materias de investigación y todo eso, uh-huh, empieza ya como a dar herramientas para yo empezar a investigar por otros lados. Y empiezo a meterme dentro de la construcción con tierra, ¿no? Y entonces empiezo a leer muchos artículos, a muchos profesores de la construcción con tierra, y empiezo ya a desarrollar una investigación acerca de eso, que es lo que fue mi tesis de la licenciatura.
¿Actualmente te encuentras realizando alguna obra?
No, porque la mayoría son consultorías. En lo que más me desarrollo aquí, porque casi no se practica la construcción con tierra. O sea, realmente se quedan en diseños, ¿no? Entonces, en lo que más me enfoco es en consultoría para construir con tierra, pero lo que sí aplico son acabados con cal.
Okay. ¿Estás restaurando? Pues no. ¿Has restaurado residencias?
No me gusta como llamarlo tanto restauración, porque la restauración implica muchas otras cosas y también implica el que seas un restaurador para poder llevar a cabo una restauración, ¿no? Porque requiere de un estudio previo, tiene que... sin fin de cosas, ¿no? Entonces, como yo no soy restauradora...
Incluye historia, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que más bien... sí aplico técnicas que se utilizan en la restauración.
Ok.
Y tal vez son como lineamientos, es el hecho de utilizar los materiales que se utilizaron dentro de esa edificación, es eso, para no dañar más, ¿no?, la edificación o la estructura. Okay. Entonces es tratar de implementar esas técnicas dentro de estas, este tipo de edificaciones. Entonces sí estamos dentro de una edificación en sobrepaso Montejo. Okay. Entonces estamos ahí aplicando acabados con cal.
Que se usaban muchísimo antes.
Sí, sí, sí.
Muchísimo.
Sí, se usaban mucho. Y también dentro de construcciones contemporáneas, a muros que son muros de bloc, les uh-huh. aplicamos acabados con cal.
Maridel, ¿por qué crees que en la... Yo tengo mi teoría, pero sí. ¿Por qué crees que en la localidad no podemos construir mucho con tierra?
¿Por qué no podemos? Sí se puede. Lo que pasa es que... depende mucho de la disponibilidad de los materiales, ¿no? Y depende mucho de dónde te ubiques, es el tipo de construcción que se realiza. Y no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Simplemente es observar cómo lo hacían los arquitectos anteriores a nosotros, ¿no?
De antaño.
En el centro del país sí se utiliza mucho la tierra. De hecho, lo que me he dado cuenta es que los estudiantes, ¿no?, la gente joven de aquí, no conoce técnicas constructivas con tierra porque no se ven aquí. Lo que se ve es la mampostería de piedra, lo que se ve tal vez es la casa maya que está hecha de bajareque, pero tampoco conocemos mucho la técnica, ¿no? Uh-huh. Pero en el centro sí conocen y están así a la vuelta de la esquina, ¿no? En Ciudad de México tenemos construcciones con adobe, tenemos construcciones con cop, o sea, sí está más cercano ese tipo de construcción. Pero aquí no, porque no hay tanta disponibilidad de tierra.
No hay disponibilidad de material.
Ajá.
Esa es mi teoría.
Sí,
es una
sí,
de las
completamente.
Cosas. No tenemos uh-huh. mucho suelo.
Pero es otro tipo de... tenemos otro tipo de construcción. O sea, al final, bueno, el área donde yo me quiero enfocar, sí, sí. pues no es tanto sola construcción con tierra, sino es una bioconstrucción que atiende a la disponibilidad de los materiales y la zona o región donde te ubicas. Es eso.
Sí. Yo creo que la construcción de muros de tierra, lo que en Estados Unidos es el Ram Earth, que
sí.
me fascina.
Igual a mí. Es de mis técnicas, creo que las que más me gustan.
No son muy adecuadas a nuestro ambiente, no solamente por la falta de suelo, sino también por la humedad.
Pues sí, igual lo que he estado, que justo era, uh-huh. fue uno de mis temas de tesis de licenciatura. Yo creo que de las técnicas con tierra, la que tal vez más se pueda adaptar justo a la zona es la tierra compactada, porque no necesitas el suelo no necesita un alto contenido de arcilla. O sea, realmente uh-huh. se compensa uh-huh. para que tenga un 80% de arena y un 20% de arcilla. O sea, la arcilla lo único que hace es como juntar las partículas. Exacto. Entonces, no es tanta la cantidad de tierra arcillosa que se necesita. Uh-huh. Es más bien un suelo más arenoso que es el que contamos acá, con el que contamos aquí. Entonces, tal vez sí se puede implementar, no una casa completamente hecha de, ¿no? O una edificación completamente hecha de tierra compactada, pero se pueden implementar ese tipo de alternativas aquí.
¿Y qué pasaría con la humedad, Maridel?
Pues la ventaja de este tipo de construcciones uh-huh. es que justamente la humedad se disipa en los huequitos de aire que hay entre las... pues en la construcción, ¿no? Que no vemos uh-huh. dentro del muro. Entonces, lo que se tiene que hacer es no sellar, porque prácticamente la humedad más vemos aquí en los muros es por capilaridad, es por el subsuelo.
Sí, sí, por el suelo, claro.
Entonces, mientras no sellemos los muros, la humedad va a pasar de un lado a otro y va a irse saliendo de los muros, ¿no? Entonces, mientras no los sellemos, los muros no deben de presentar problemas de humedad, así como las mamposterías de piedra, que es lo que ha pasado muchas veces en el centro histórico, ¿no? Si tú le pones una pintura vinílica, si lo sellas con cemento blanco, no dejas que esa humedad que está subiendo se salga, ¿no? De los muros.
Sí, por eso se acababa con cal y se pintaba con cal. Esa es una de las razones. En Estados Unidos, la mayoría de los edificios y de las casas y las viviendas que se promueven con Ram Earth, con tierra compactada, es en clima seco.
Sí,
es
sí, de hecho,
seco
y desértico.
Es mucho más mucho más estén.
Es más adecuado, claro.
Es más adecuado.
Sí, de hecho, o sea, lo que a mí me gusta como, de lo que me gusta exponer es que hay que diversificarnos, ¿no? En las técnicas. Sí, probablemente la técnica de tierra compactada no sea la más adecuada para la región.
Pero se podría combinar.
Pero se podría combinar, exactamente. Y hay muchas técnicas que también no son las más adecuadas y aún así se utilizan.
¿No? Se utilizan, pero no nos dan muchos buenos resultados, que eso sería otro tema muy largo para hablar. Sí. En la facultad he tenido la oportunidad de enseñar diseño bioclimático, que creo que es más sentido común que nada. O sea, hemos perdido el sentido común por el fashion design, por diseñar a lo moderno que se está viendo en muchos lugares. Hemos perdido el sentido común.
Sí, justamente. La globalización y otro tipo de cosas como... O sea, al final una industria siempre se lleva por los costos y por los tiempos, ¿no? Entonces siempre nos vamos a ir más por ahí.
¿Qué estás haciendo para cambiar un poquito esta? ¿Y cómo te estás promoviendo? Con más que tú como persona, las técnicas de las que hablas. Me interesó mucho ver en tu currículum cómo estás trabajando diferentes cosas con piedras, con un poquito barro vi por ahí y algunas otras cosas. ¿Cómo lo estás promoviendo?
Pues es que eso fue lo bonito, ¿no? Al final no me estoy promoviendo. Yo creo que la gente poquito a poquito se está acercando a ese tipo de técnicas. O sea, yo la verdad es que a mí me interesa un tema. De hecho, a mí me interesa más la línea de la investigación. Como tal, entiendo la urgencia de hacer las cosas. Entiendo la urgencia de estar ahí dentro de la industria, ¿no? Para poder cambiar un poco. Entiendo eso, pero sí me voy un poquito más por la investigación, ¿no?
Okay,
que al final, desgraciadamente, no se queda ahí. O sea, hay mucha investigación acerca de construcción con tierra, pero por lo mismo se queda, ¿no? En investigación y se queda dentro del mismo gremio de bioconstructores. Todavía no sale más hacia una área más como comercial, ¿no? Entonces... yéndome por ahí y como con contactos, gente que me conoce, gente que pues yo empiezo a subir, ¿no? Por redes sociales, pues lo que hago.
Exacto.
Me empiezan a contactar, pero no porque yo diga, hagan esto, hagan lo otro, no. Solito es como que empiezan bueno, existe esto, ¿no? Quiero ponerlo, tal vez un muro, quiero poner un acabado y se acercan a consultar. Entonces, creo que... Y tardó un poquito, o sea, al final, pues fue hace, ¿qué? Fue 2016, 2017 que empecé a hacer mi tesis, ¿no? Que fue cuando empecé ya como a meterme más en la construcción con tierra. Hasta ahorita es que estoy empezando a desarrollar ya aquí proyectos de construcción con tierra.
Aplicándolos ya a determinadas, a determinadas habitaciones o casas o cosas.
Sí, o sea, sí tardé un poco por lo mismo, bueno, no sé si es como un tema personal, pero me daba un poco de pendiente el hecho de aventarme a algo que es muy nuevo para mí, ¿no? Y para mucha gente, entonces como que sí, todavía no me sentía con la seguridad.
No son muchos.
¿No?
Pueden parecer, pero realmente en una carrera que puede... ser el principio de algo nuevo, ¿ok? Cuando se le ocurrieron a los primeros arquitectos restaurar casas en el centro, nadie pensó que en 15 años estuviéramos viviendo aquí a una población extranjera de más de 20,000 personas. Nadie lo pensó. Pero a alguien se le ocurrió, oye, voy a hacer esto y voy a ver cuál es el mercado, ¿no? Y ese mercado ha pasado por muchas... por muchas altas y bajas, ¿no?
Sí.
Ahorita aparentemente es más estable y se ve... una restauración menos pomposa, por decirlo con una palabra, pero una restauración más viable para un mercado de gente más amplio, ¿no?
Sí, pues, bueno, igual lo comparaba, ¿no?, con mis compañeros que ya están, o sea, desde que salen la carrera empiezan a construir, entonces como que si me comparo con por ahí, pues digo, no, pues o sea, sí tardo un poquito más en aventarme, en hacer algo.
Pero ya estás aplicando.
Ya estoy aplicando. O sea, estoy empezando a aplicar cosas que ya, o sea, estoy completamente segura de que el trabajo que voy a hacer va a ser un trabajo con garantía, ¿no? Entonces, okay. Estoy haciendo ahorita acabados con cal, que es uh-huh. algo en lo que sí estoy muy segura de lo que estoy haciendo, ¿no? Me estoy aventando. Entonces, empiezo con acabados con cal. Empiezo ahorita, estamos desarrollando proyectos, pero estos proyectos siempre tienen que ir de la mano a experimentación. O sea, al final, claro, como claro. todo, ¿no? La construcción con tierra siempre decimos, no hay recetas. Para nada hay recetas porque el suelo cambia de un metro cuadrado a un metro cuadrado. Es completamente distinto. Entonces, primero tenemos que experimentar qué tipo de suelo tenemos. Empieza ahí la... Y me gusta mucho esa etapa porque es un diálogo entre los arquitectos. O sea, nosotros no estamos metidos tanto como en el diseño, sino en orientar a qué tipo de técnicas son las más adecuadas para ese diseño y para la ubicación de donde va a estar, ¿no? El proyecto. Entonces, hay un como diálogo y un juego de palabras, ¿no? Entre todos son arquitectos, tal vez diseñadores y pues mi parte de ingeniería, ¿no?
¿Qué tipos de acabado de cal estás utilizando, Maridel?
Pues es un acabado de cal normal. Estamos uh-huh. haciendo las tres capas, ¿no? Que aquí le conocemos como rich en parche estuco.
Ok.
La última capa es un acabado fino. Utilizamos carbonato de calcio y cal apagada porque es la única que encontramos en el mercado. O sea, idealmente tendría que ser una cal viva apagada en el lugar. Uh-huh. Pero ya no la venden, entonces ahorita estamos utilizando hidróxido de calcio para construcción, que tiene como un 75% de pureza. O sea, no es tan tan pura, pero ahí se hace un juego de o sea, la mezcla termina siendo otro tipo de mezcla que normalmente es la que se aplica, ¿no? Normalmente en la restauración se utiliza, o normalmente cuando haces acabados con cal, se utiliza una proporción de 2-1, que es 2 de polvo por 1 de cal, uh-huh. una de pasta de cal. Pero aquí, como la cal está un 75%, pues utilizamos 1-1 o le vamos ahí manejando qué tipo de mezcla se utiliza. Entonces, es eso. Las últimas capas, cuando son exterior, normalmente utilizamos baba de nopal o mucílago de nopal. Y en una de las casas me pidieron extracto de chucum, que bueno, eso es otro tema. Entonces utilizamos extracto de chucum y cal. O sea, pastas de cal.
Combinado.
Sí. Sí, o sea, la pasta de cal se deja en remojo con el extracto de chucum y esa pasta que surge de la combinación de esto se mezcla con el polvo y eso es lo que se
básicamente aplica. Estás eliminando el cemento.
Estoy eliminando el cemento, sí.
Es eliminar el cemento.
Sí.
¿Ya tienes algún lugar en el que haya tenido una duración mayor que se pueda comprobar su estabilidad? ¿O estás empezando?
Pues este es, sí, o sea, bueno, que yo haya hecho, ¿no? Pero ajá. La mayoría de las pero construcciones prehispánicas
son de cal, ¿no?
Exacto. Entonces, pues siempre decimos, ¿no? No hay mejor evidencia que esas. Construcciones que han estado a la intemperie después de cambios climáticos y todo, y ahí siguen. O sea, al final,
ciclos climáticos
también, y pues ahí siguen, ¿no? Entonces no hay mejor evidencia que esa, que yo haya aplicado, que yo no, o sea, todavía ha pasado como unos meses tal vez. Uh-huh. En los que he participado en talleres y cursos, sí, un montón de edificaciones realizadas con tierra, con cal, con piedra, con paja, y que ahí están y la gente está habitando ahí. Entonces,
en esos talleres y cursos por los que has pasado, uh-huh. ¿cuál es el sentir en cuanto a confort térmico?
En confort térmico, pues
si es que hay la experiencia, ¿no? O sea,
sí, la verdad es que no me tocó estar dentro de una vivir dentro de una. De hecho, justamente estamos en el caso contrario, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de mis cursos los tomé en Tlaxcala. Tlaxcala es una zona que hay mucho frío.
Mucho frío.
Para nosotros. Sí. Y esa casa estaba hecha de piedra, entonces la casa era muy fría. Y justamente nos explicaban, ¿no? O sea, que esa cómo no debería de ser. O sea, es un ejemplo de cómo no la casa era preciosa, pisos de piedra, era ladrillo, pero es justo como no debería de
pues
ser.
El caso contrario de Mérida. Uh-huh. Dejamos de construir con piedra por razones de costo y las casas antiguas con una altura de más de 3 metros o de 3 metros y muros de piedra son mucho más frescas que las casas en las que vivimos actualmente.
Completamente. ¿Cierto? Y una de las cosas que no nos vayamos lejos y estamos viéndolo todo el tiempo, ¿no? Que siempre me quejo, las ventanas, cómo las fueron modificando. Ahorita estamos viendo ventanas que son corredizas y donde de un vano que tenemos de 1.20 termina siendo solo 60 centímetros de paso de aire. Cuando antes eran tipo persianas que se abrían, todo el vano que teníamos para la circulación de aire estaba completamente abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de abrir? Porque aquí necesitamos una circulación de aire. O sea, al final, por el tipo de clima que tenemos, que no solo porque es muy caliente, sino que es muy húmedo, necesitamos que el aire pase de un lugar a otro para tener un mejor ambiente interior, ¿no?
El disconfort viene en el preciso momento que dejas de sentir aire cruzando. Tú apagas un abanico y te empiezas a sentir mal.
Y empezamos a poner ventanales, ventanales cerrados, ¿no? Que es, ¿por qué lo pones aquí? O sea, eso en Ciudad de México está bien, porque no necesitas aire, necesitas sol, porque hay mucho mucho frío. Pero aquí necesitas aire.
Volvemos a lo mismo.
Lógica.
¿En qué punto de nuestra historia perdimos el sentido
común? El sentido común, claro.
O sea, claro, las persianas no se ven tan bonitas como se ven los vanos de cristal, pero las persianas se abren y el cristal no se calienta tanto. Exacto. El cristal que no se abre se calienta. Exacto. Y todo el calor del cristal me lo paso hacia adentro.
Exactamente.
Por eso cuando yo da, bueno, ahorita ya no se ha dado, es optativa, ¿no? Entonces se ha quedado como que en el tintero, pero es simple y sencillamente sentido común.
Sí, sí, justo como era lo interesante, bueno, lo que me gustaba de hacer esta entrevista, ¿no? Que es tal vez si nosotros como ingenieros no nos metemos tanto en la parte de diseño de porque tenemos otras muchas áreas por donde nos desarrollamos. Pero nuestros conocimientos de ingeniería aportarían muchísimo al área de la bioconstrucción, pero muchísimo, muchísimo, porque es un área donde, le comentaba, ¿no?, se ha ido más por la parte de arquitectura. Entonces, si como ingenieros nos metiéramos más en esos temas, tal vez optimizaríamos mucho, no solo en tiempos, en calidad, en costos, en muchas cosas, ¿no?, que es lo que le hace falta.
Sí, porque finalmente los ingenieros no solamente vemos lo bonito, sino lo funcional. Y esa visión funcional hace mucha falta en las edificaciones.
Sí.
Siempre debemos de diseñar para el que va a usar, no solo para el que va a ver. Porque la vista no siempre termina en un buen confort.
Sí, justamente. Y justamente eso es la bioconstrucción. O sea, al final es para eso.
Y bueno, yo decía a un alumno en una materia, hablando justamente de las situaciones que tenemos alrededor nuestro en el ambiente y lo que le hemos hecho y lo que nos ha hecho, ¿no? ¿Te irías a vivir en una cueva? Yo no, le dije. Esa es la verdad. O sea, aunque me hubiera contestado, sí, me voy, maestra, no es verdad. ¿Quién se quiere ir? O sea, dejas el celular, no tienes internet, no tienes. Entonces, el construir lugares confortables va a traer ese balance que necesitamos.
Nuestro cobijo.
Exacto, nuestro cobijo. ¿Quisieras concluir con algo, decirles algo, hablar un poquito más del futuro que esperas?
¿Que yo espero de mí o del mundo?
De lo que estás haciendo, de lo que haces, claro.
Sí, o sea, pues yo no me imaginé que a corto plazo ya íbamos a empezar a ver o que la gente empezara a acercarse, ¿no? Aquí, ¿no? En Yucatán, a la construcción con tierra. Y de hecho, uno de los principales, no problemas, ¿no?, pero de los puntos a visibilizar en la bioconstrucción y el tema de las técnicas constructivas tradicionales, ¿no?, que fue lo de mi tema de maestría, es dejar de estigmatizar a la construcción con tierra, que normalmente la suelen asociar con,
dilo,
como casa de pobres, ¿no?, como choza, como ese tipo de cosas. Porque detrás de la construcción con tierra hay un conocimiento de miles, miles y miles de años de los arquitectos prehispánicos y de las futuras generaciones que llegaron, o sea, de existe un mestizaje de técnicas constructivas, las que llegaron de España, ¿no? Y se formó la Nueva España. O sea, existe toda una historia y que justamente aplicaban el sentido común porque era lo que tenían para, o sea, era prueba y error, era observación, era tratar de sentirse acobijados, ¿no? Y de ahí viene el cómo desarrollan estas técnicas. Entonces, uno de los puntos importantes es dejar de estigmatizar este tipo de técnicas y que sean, o sea, y al ser como muy curiosos, y a mí me pasó, ¿no? Al estar como que, ay, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto de dónde viene? Y es que empiezas como a formar tu camino, ¿no? Y que fue justamente lo que nos está pasando, bueno, lo que me está pasando, y es lo que está pasando ahorita. O sea, como que al final la gente está como curioseando otro tipo de técnicas y se está yendo como por otros lados, y eso lo agradezco.
Tal vez, no, tal vez estén... Uno de los mejores lugares en los que vive la gente es en las casas que te da oportunidad de construir por ti mismo, ¿no?
Sí.
Tal vez sin un buen diseño algunas veces, pero si pudiéramos complementar el diseño funcional con el diseño bioclimático o el diseño que nos permite tener un confort interno, estaríamos hablando de otra cosa, sino de casas en serie.
Sí, sí, completamente.
Pues Maribel, muchísimas gracias, nos dio mucho gusto escucharte.
Muchas gracias.
Espero que esto se oiga más todavía. ¿Cuentas conmigo?
Sí.
Cuando necesites y en cualquier momento que tuvieras alguna experiencia más vívida o más de aquí, de Mérida, podemos comentarla en el aire para que vean que definitivamente sí se puede hacer.
Sí, completamente. Dale.
Pues muchas gracias, y estimados radioescuchas, como ven, y incluso en nuevas tecnologías y en nuevos diseños, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Se despide de ustedes Tere Ramírez, esperando que nos escuchen el próximo miércoles. Muchas gracias.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.